Gracias. En este segmento de nuestra presentación vamos a abordar ahora cuestiones que nos han llegado de forma adelantada y que no se han abarcado en el informe. Ya hemos contestado algunas cuestiones sobre la participación de pueblos indígenas, las medidas para crear una institución nacional de derechos humanos en Belice, los esfuerzos para crear un mecanismo nacional de prevención, la participación de las mujeres en la vida pública y las iniciativas para abordar la trata de seres humanos y las cuestiones vinculadas a la comunidad LGBTIQ+. El tiempo que nos queda nos vamos a centrar en cuestiones que todavía están pendientes y que no se han explorado de forma amplia en el informe. En cuanto al crimen de agresión, enmienda de Kampala del Estatuto de Roma. Nosotros creemos firmemente en la Corte Penal Internacional. Fuimos uno de los primeros depositarios del instrumento de ratificación del Estatuto de Roma. Reconocemos cuán importante es la enmienda de Kampala. Y aunque Belice no ha tomado medidas para ratificar estas enmiendas, el gobierno va a sopesarlas de forma debida. Siguiente, en cuanto a la aceptación de un procedimiento de examen individual en cuanto a la Convención de la Tortura. Belice no ha avanzado en este sentido, sin embargo, hemos creado mecanismos nacionales contundentes para hacer frente a las alegaciones de tortura, garantizar que haya vías de reparación y de justicia. El marco jurídico de Belice se ajusta a la Convención contra la Tortura. De forma expresa, prohíbe la tortura en el artículo 7 de la Constitución y prevé disposiciones penales en el Código Penal. Capítulo 101 de las leyes revisadas de Belice, versión revisada 2020. La Oficina Independiente del Ombudsman investiga las denuncias contra las autoridades estatales y en el marco del programa de visita de las cárceles que se puso en marcha en 2022, que es consigue revisar de forma periódica la situación en las cárceles. La tortura se prohíbe también claramente en las políticas de derechos humanos y prohibición de la fuerza excesiva en el manual de la policía. Paso ahora a las medidas que hemos tomado para ratificar el protocolo facultativo para la Convención de Derechos del Niño en cuanto al procedimiento de comunicaciones individuales. Y aunque Belice no ha avanzado completamente para ratificar el protocolo facultativo de ese procedimiento de comunicaciones de la CRC, el Comité Nacional para Familias y Niños está aplicando activamente iniciativas para empoderar a la infancia, sobre todo que participen los niños de 3 a 18 años en el Parlamento, donde tienen una plataforma para hablar de lo que les preocupa en cuestiones nacionales. Además, tenemos el programa de municipios sostenible adecuado para la infancia, para crear entornos de ocio seguros para los niños en las comunidades. Estas iniciativas muestran el compromiso respecto a la participación y bienestar de los niños en el país. Y aunque se sopesan también otras medidas respecto al protocolo facultativo. Ahora pasamos a hablar de qué se está haciendo para avanzar en el protocolo para frenar la cuestión de las armas de fuego, municiones para apoyar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego es alta prioridad en Belice. Aunque Belice no ha ratificado el protocolo de armas de fuego de la Convención de Delincuencia Organizada, Belice es parte de la Convención Interamericana contra la fabricación ilícita y el tráfico de armas de fuego, munición, explosivos y otros materiales conexos, que tiene objetivos y alcance similar al protocolo mencionado. Por último, en cuanto a los esfuerzos para hacer frente a la discriminación que sufren las personas de edad y el edadismo, pensamos que la discriminación, el número de personas de edad es relativamente bajo, el 6%, y de todos modos hay una serie de desafíos para conseguir que las personas de edad sean respetadas y visibles en toda la comunidad. Nosotros estamos haciendo frente al edadismo e intentamos proteger los derechos de las personas de edad con un enfoque múltiple. Las iniciativas anuales como la campaña para evitar el abuso de personas de edad y programas entre generaciones promueve la acción comunitaria. Hay esfuerzos como la campaña que da prioridad a los derechos de las personas de edad en el suministro de servicio y también se aplica a otros grupos vulnerables.
La integración de marcos nacionales como el Consejo Nacional para las Personas de Edad con su plan estratégico verá por la educación y la adopción de políticas a fin de que haya una sociedad buena para el envejecimiento. Además, el plan estratégico hace hincapié en la educación pública para promover el respeto para las personas de edad y la sensibilización con respecto a sus derechos. Señora vicepresidenta, distinguidos miembros del Consejo de Derechos Humanos, delegaciones observadoras, estimadas delegaciones, quisiera expresar nuestra profunda gratitud al embajador Omar Nibor, presidente del Consejo de Derechos Humanos, por haber facilitado la sesión de hoy. También damos las gracias a la Troika por su compromiso en cuanto a la colaboración con respecto al informe que se ha examinado. También gracias de corazón a los Estados miembros que hicieron sus preguntas y plantearon sus recomendaciones. Así enriquecieron nuestros debates con aportaciones valiosas. Reconocemos que hay límites que se han destacado y agradecemos sus recomendaciones ponderadas. De cara al futuro, pedimos que haya alianzas y apoyo, tanto en términos técnicos como financieros, para atender a las cuestiones planteadas para la ejecución en el próximo ciclo del EPO. La colaboración es clave para avanzar en nuestro programa común de derechos humanos. Belice también está dispuesto a compartir sus mejores prácticas y experiencias, potenciar así el diálogo y la cooperación entre nuestros Estados miembros. Estamos comprometidos con la contribución de nuestros comportamientos para avanzar en todo el mundo en los derechos humanos. Antes de la aprobación del informe, también esperamos con mucho interés la ejecución de lo que se ha debatido hoy. Valoramos mucho las aportaciones, reconocemos los retos que nos esperan y con una colaboración constante estamos seguros de que podremos hacer progresos patentes en cuanto al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. No podemos acabar sin dar las gracias al equipo de las Naciones Unidas en el país y a la Secretaría de la Commonwealth por su apoyo técnico y financiero que fueron fundamentales para la ejecución de las recomendaciones en el tercer ciclo del EPU. Y seguirán guiándonos en la ejecución de nuestro programa de Derechos Humanos Nacional. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra.